cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Llegó diciembre 31 del 2019. Agradeciendo todo el año esta linda sintonía que ustedes han dispensado tanto dentro como fuera del territorio nacional a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Para mí ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes, estar ahí tras la noticia con mis invitados, invitados de lujo, invitados que verdaderamente ponen los puntos sobre las sillas de manera coherente, inteligente, sin ofender y llevándole al pueblo cubano la realidad que los medios controlados les niegan. Precisamente, quiero darle las gracias también a todos y cada uno de los técnicos que han colaborado durante este año en este su programa. Hoy tengo a Delfín Coca, pero muchas gracias a mi productor por la ayuda, por el encomio, por la fuerza con que hemos trabajado juntos para poder llevarles a ustedes durante este tiempo programas de calidad, programas que tengan contenido y que sean de actualidad y que sean también de enseñanza para el pueblo cubano. Hoy vamos a hablar de que no solamente concluye el año 2019, también es una década donde han ocurrido muchas cosas. Y justamente para analizar parte de esa década, he querido tener como invitado a Andrés Alburquerque, quien es analista político, a quien le doy la bienvenida en esta tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Cari, a ti, a tu audiencia, y feliz 2020 para todos.
Igualmente para ti. Han ocurrido muchas cosas durante este año 2020. De acuerdo con algunos sondeos, todo el mundo opina que el hecho más importante fue la muerte de Fidel Castro en noviembre del 2016. Otros opinan que fue la entrada en vigor del título 13 de la ley Helms-Burton. Otros opinan que fue el 14 de diciembre del 2014 cuando comenzó lo que le llamaron el proceso de normalización entre Washington y la tiranía cubana. Para ti, dentro de todos estos conceptos, ¿cuál es el que tú consideras que más ha podido ser significativo para el pueblo de Cuba en este instante?
Mira, es dificilísimo dar, es como esas medallas de oro cuando los dos corredores llegan juntos y se decide por una foto en la que tú puedes pensar que llegó uno y en la que puedo pensar yo que llegó el otro. Yo creo que los hechos que mencionas, todos en sí y concatenadamente, marcan los hitos fundamentales de este periodo, de esta década en sentido general. Pero si tú me dices que tengo que seleccionar uno solo, yo pienso que lo más sobresaliente es el restablecimiento de relaciones. Lo que no quiere decir que sea lo mejor, ni lo más significativo, ni lo que más ayudó al pueblo cubano. No. Es desde el punto de vista del impacto histórico lo que marca un total giro de acontecimientos. Claro, yo deseo hacer una gran salvedad, Atari, perdóname un minutico solo. Yo pienso que la normalización de relaciones con la Junta de La Habana, si tú recuerdas, en noviembre del 81, nada menos que Ronald Reagan pretendió darle una normalización y una cosa civil a esto. Cuando aquello se podía, incluso no estaba certificado el embargo, el presidente podía levantarlo y Reagan hizo una propuesta fría, calculada y de negocios. Mira, Calígula, si te retiras de África, si dejas de tontear en Centroamérica, puedes hasta decir que eres comunista, no me interesa, y yo tengo relaciones contigo normal. Negocio, vamos a dejar las emociones que tú y yo tengamos aparte. Como negocio, fue una propuesta genial. Como era de esperarse, el tirano la rechazó. Eso fue en el 81.
Ajá.
Es decir, que no se puede negar que a nivel de estructura, de status quo de Estados Unidos, tener una relación normal con todos los países del mundo y con Cuba en particular, con la junta que gobierna, es parte del programa. Lo que pasa es que Obama le dio una impronta personal a algo que podía ser a nivel incluso bipartidista. Una cosa es que tengamos relaciones civiles, que abramos embajadas y nos sentemos a negociar y yo cedo en unas cosas y tú cedes en otras, y otras cosas que yo te abro una embajada, me voy a tomar mojito, tú ni siquiera me recibes con honores militares y yo te doy todo a cambio de nada, que fue lo que pasó. Entonces, no podemos confundir lo que puede querer el status quo de nuestro país, Estados Unidos, con lo que una persona, un presidente específico, por las razones que fueran, yo no estoy aquí para ofender a nadie, le quiso imponer a este diálogo que después llega otro presidente con otra persuasión y echa casi totalmente para atrás. Pero lo cierto es que hoy, aunque sean tensas, hay unas relaciones y a la hora de mandar un recado no hay que ir por vías intermedias, que yo creo que es el mayor logro de todo, porque en lo demás el pueblo cubano no ha ganado nada, Estados Unidos no ha ganado nada, y lo único que hemos hecho es reconocer, legitimizar y perpetuar a la Junta. No obstante, eso para mí fue el evento más significativo en términos históricos. Es como decir, en Macondo llovió 100 años el día que escampó, es evidentemente el día más significativo, porque escampó
no es
después de 100 años de lluvia.
Que, no es menos cierto que también yo creo que independientemente de que a Washington en el tiempo de Obama se le fue la mano en darle, ¿no?, de una forma abierta, sin recibir nada a cambio, muchas prebendas que no redundaron en beneficio del pueblo cubano. Mm-hmm. Pero tampoco es menos cierto que el régimen, la Junta Militar Castrista Cubana, encabezada por Raúl Castro, no quiso, no tuvo interés en tomar esa disposición para lograr verdaderamente despolarizar el tema. Por el contrario, creyó que tenía licencia para matar y ahí, pues indudablemente, comenzó una represión mucho más fuerte, más violenta, y el engaño hasta de crear como una especie de referéndum de una constitución para lograr un cambio cuasi gubernamental con miras al exterior. No uh-huh. sé si estamos en la misma sintonía.
Sí, sí, sí. Es importante porque el pueblo cubano dice Estados Unidos. Estados Unidos somos muchos. Somos 350 y tantos millones de personas. Y Washington no hay una persona, es una administración con gente de carrera, gente política. Es un país normal, lo que cualquier cosa pueda significar normal en el mundo normal. Entonces la gente piensa dentro de Cuba, los que no conocen el mundo exterior, que son la mayoría, y los tienen sometidos a esa prensa que tú y yo conocemos, que bueno, Washington, la agresión, no, Washington siempre ha querido, o casi siempre, ha querido tener unas relaciones normales. El problema es que unas relaciones normales significan que todos tenemos que ceder a un poquito, que hay un poquito de ventajas para todos, y a mi juicio, y que me perdonen los que me consideren irreverente, el deshielo que se produjo hace unos años bajo la administración Obama lo único que hizo fue, como tú decías, darles luz verde al régimen para que hoy recojamos estas tempestades que se están dando en todo el hemisferio. Como le quitamos la bota de encima de la garganta, que es el único lenguaje que ellos entienden, ellos tuvieron tiempo para poderse mover, y ahí vienen todos los problemas de Chile, Bolivia y las asonadas de la Cuarta Internacional que están ocurriendo en nuestro hemisferio. Pero, bueno, ya es historia pasada, y lo que hablábamos era de si el evento en sí, sea bueno o malo, por ahí se quiso hacer la salvedad, era significativo, y sin lugar a dudas lo es. Vamos a ver si de esta parte podemos sacarle algún beneficio a ese cambio en la dinámica de la relación.
Bien, el proceso de deshielo, ¿a dónde ha quedado, dónde está en este momento con medidas punitivas? La administración de Donald Trump ha dado un giro de 180 grados con relación a todo esto.
Bueno, el régimen se dio cuenta hace rato, y si tú te fijas, los testaferros, cuatro histéricos, la visquita de la juventud que se dice periodista, que se dice que ella paga los viajes y no sé con qué dinero, pero bueno, no vamos a caer en la descalificación, no somos ellos. Todos esos personeros ofenden a Trump, pero Raúl Castro, las dos o tres veces que ha hablado de él, ha dicho el presidente Trump, y más nada. Se cuida mucho de mover una ficha mal movida o de provocar la menor ira en ningún lugar. Y siempre dejan la salvedad de que, bueno, como siempre, ellos quieren tener las mejores relaciones, aunque están dispuestos a que si se rompen, que se rompan. Ellos saben, Cari, desde el primer día, que las cosas no le habían salido como ellos esperaban. No se dio la continuidad que casi todo el mundo y casi todos los expertos pronosticaban.
Bien, muchísimas gracias a mi querido Andrés Alburquerque por este análisis que hemos hecho de este año 2019, con una década que también concluye. Y para hablar sobre esa década que ha concluido, me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo a Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le doy la bienvenida y le deseo un feliz 2020 en lo que cabe. Buenas tardes, Antonio.
Bueno, buenas tardes también, Cari, un saludo para ti y todo lo mejor también para este próximo año.
Bien, me mandaste un tema muy interesante, este resumen personal del 2019. Me hablas de el cambio de constitución, el nombramiento de un primer ministro y lo que tú llamas otras jugadas castristas. Me gustaría que lo compartieras conmigo, con la audiencia detrás de la noticia. Y tengo también para ti una pregunta importante, pero comencemos por tu análisis.
Bueno, yo creo que al final Raúl Castro ha venido con su herencia estructural para un neocastrismo, ha venido durante años armando todo ese diseño para heredar a su familia y a sus allegados, y en ese sentido podemos leer toda esta este nuevo diseño de esa llamada constitución, la reestructuración, Y un poco esparcir los poderes que no estén concentrados, los poderes al menos formales, que no estén concentrados en un individuo, sino en varios, la preponderancia del partido y sobre todo la preponderancia de esta mega institución o suprainstitución que han creado, que se llama GAESA, que es la que controla todos los fondos y los recursos del país. Por supuesto, detrás de todo esto está la familia Castro y los órganos de la seguridad del Estado, que terminan siendo el control tanto de las Fuerzas Armadas como de toda la sociedad. Yo creo que ese es el diseño que él venía desde hace rato articulando, solo que evidentemente acá hay varios elementos que se le van de control. Por uno es el desastre económico en el que están sumergidos, aquel deshielo que era la maravilla que según esto él iba a lograr, y que iba a servir para subvencionar todo su neocastrismo, se cayó y las medidas económicas siguen en ascenso. Incluso ayer anuncian que van a haber más medidas en el 2020. Sí. Y por otra parte, dentro de todo este desastre y esta crisis, el pueblo cubano, que si bien no acaba de implicarse más en su futuro, pero sí cada día habla más y más y más, y la dirección de ascenso, en el sentido de la frustración, crece.
Hay una realidad, y es que han salido cubanos contestones, tanto dentro como fuera del país, a los tweets de Díaz-Canel. Y me gustaría, sobre este punto, hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde Díaz-Canel es la persona que tiene lo que le podríamos llamar ese carisma como para ganarse la confianza como, diría yo, presidente en funciones de una junta militar gobernada por Raúl Castro? ¿Hasta dónde?
Bueno, yo no creo que para nada lo es, ni tiene esa personalidad y ese carácter. Y honestamente, Cari, quizás hasta el propio Raúl Castro en su diseño no desea que ahí esté una figura fuerte. Por eso, de hecho, lo escogen a él. Díaz-Canel es sencillamente, diciéndolo en un buen cubano, Yevitrae, el que está por todas partes tratando de hablar y decir y supuestamente revisar. Pero los poderes reales hoy en día, incluso en el propio diseño, como te decía anteriormente, no están en esa figura que ellos han creado, que es el presidente, y que por supuesto han puesto, Raúl Castro lo puso por su voluntad. El poder económico está en Gaesa, está en Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es quien controla ahora ya no solamente la rama militar, sino con el nombramiento de este primer ministro, que es un hombre de Gaesa, también ya se mete en todo el sector, pues, llamarlo de alguna forma, aunque no es del todo, pero bueno, llamémoslo civil del escenario cubano. Y la otra parte, que son los órganos de la seguridad del Estado, en mi opinión, aunque ya es muy desde las sombras desde hace un buen rato, quien lo lleva debe ser el hijo de Raúl Castro y su gente. O sea, Díaz-Canel nada más es una figura que incluso al propio Raúl no le interesa o no le convendría que fuera una figura fuerte.
Ahora bien, dentro de Cuba, y esta es una pregunta porque indudablemente han sucedido toda una serie de eventos. ¿Crees tú que el evento más importante que más pudo haber impactado fue la muerte de Fidel Castro, la desaparición de esa figura que indudablemente vimos envejecer, vimos convertirse prácticamente como en un pequeño Satanás que gobernaba desde la sombra? ¿Hasta dónde la muerte de Fidel Castro significó para ustedes un alivio o es más de lo mismo?
Yo diría que después de un periodo tan largo, porque recordemos que él enferma en el 2006, y si hay un periodo donde su salud está bastante quebrantada, después parece que remonta a algo, pero después de un periodo tan largo, me parece que ya en el momento que él muere, solamente lo que se usaba era su símbolo. Y viéndolo fríamente, daba igual ya que estuviera vivo que estuviera muerto para ellos. Finalmente seguían usándolo a él como símbolo. Y en ese momento, bueno, lo pueden glorificar aún más porque está muerto. Entonces, yo pienso que la cuestión empieza ahora que Raúl Castro sabe que está llegando al momento final de su vida y no ha podido dejar bien articulada su herencia. No tiene los recursos para sufragar este neocastrismo, y es aquí donde a mí me parece que estamos entrando ya en un cuello de botella que no se vislumbra hacia dónde va, qué rumbo va a tomar.
En cuanto a la represión, ¿consideras tú que es una forma de continuidad para llevar adelante un plan de eliminar totalmente una oposición que, aunque está dispersa y cada cual tiene su proyecto, tienen como un fin común salir de la tiranía? ¿Cómo consideras tú los casos recientes, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, de Martínez, de Aces, la prensa independiente acorralada, están tratando de retomar nuevamente, y quiero que sea breve, porque me queda poco tiempo, ese estado de terrorismo estatal que también le fue a Fidel Castro en vida durante tanto tiempo. Tienes un minuto para responderme.
Yo pienso que el trabajo de tratar de aplastar completamente a la oposición no es reciente, ya viene realizándose desde hace un tiempo, y ahora se están viendo como más manifiesto después que ha ido logrando secar muchísimo el activismo y la oposición interna. Creo que el régimen sabe perfectamente bien que ahora mismo nosotros no somos un peligro evidente, pero sí somos un peligro potencial, y saben en el callejón sin salida que van a entrar. Y de ahí ese trabajo intenso que está haciendo para tratar de aislarnos, de aplastarnos y llegar a ese momento difícil con el escenario lo más limpio posible. Esa creo que es su misión.
Bueno, te doy las gracias, Antonio, por este tiempo que me has dedicado. Te deseo lo mejor de la vida a ti, a todos los cubanos de buena voluntad que luchan por abrirse un espacio, no importa cuáles sean sus proyectos, si todos van encaminados a que Cuba regrese a un estado de plena libertad, de derecho y de democracia. Muchas felicidades en el 2020 y seguiremos conversando de Cuba, el tema que nos ocupa. Me voy a una pausa y regreso con mi segunda hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
Escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y a esta hora, pues, me voy a Valencia, España, dándole las buenas tardes, buenas noches a mi querido profesor economista, doctor Elías Amor. Feliz Navidad, doctor.
Feliz Navidad, precisamente hoy, día de San Esteban, que lo celebramos aquí en muchos sitios en España y que lo transmito esa felicitación a ti, Cari, y por supuesto, y a toda nuestra audiencia.
Bueno, vamos a hablar un poco de la economía cubana, que ha terminado en menos ceros, en números rojos. Díaz-Canel indudablemente dice que vamos por más calamidades. Y me gustaría una evaluación suya, Día. Durante todo el año hemos estado conversando usted y usted también lo ha hecho a través de otros programas de nuestra emisora, sobre las altas y bajas, y los pros y los contras de una economía que trata de levantar expectativas, pero que vuelve a caer, como bien se señala en un artículo donde se habla de que termina con números en rojo. Hábleme un poco de hasta dónde y cómo usted ha evaluado este año, donde el cachumbambé económico cubano no ha quedado en un sitio, sube, baja, pero no se estabiliza.
Bueno, la comparación, la verdad es que es fabulosa. Es un cachumbambé roto, es un cachumbambé que no dejaríamos subir a los niños por miedo a que se caigan y se hagan daño. El cachumbambé cubano empezó el año pues en una situación relativamente tranquila, porque con todo el show de la aprobación de la nueva constitución y toda la política que vino detrás, el régimen se volcó en mucha propaganda, en actos, en reuniones. Y así estuvieron las autoridades económicas mirando para la pared, ¿verdad?, sin hacer nada, pues prácticamente hasta el verano, a pesar de que la situación en Cuba empezaba a estar mal, y lo íbamos diciendo, Cari, en todos tus programas. ¿Y por qué estaba mal la situación de la economía cubana? Pues porque cada vez había menos petróleo procedente de Venezuela, y eso hace que la economía tuviera problemas para funcionar y carestías, que se fueron notando a lo largo de los primeros meses del año y luego ya se fueron extendiendo. Pero la sorpresa vino cuando en el mes de septiembre anuncia Díaz-Canel que había que esperar un barco de petróleo, y eso ya causó, ¿verdad?, consternación. Eso fue ya, los economistas le llamamos a eso un shock de oferta, que consiste fundamentalmente en que la economía se ve golpeada porque un factor productivo fundamental, como es por ejemplo el petróleo, que es la energía, desaparece, se hace escaso, y eso obliga a un reajuste de factores productivos, Y bueno, pues ahí actuaron las autoridades en ese reajuste y tomaron la peor de todas las decisiones posibles, que fue aumentar los salarios en el sector presupuestado. Pasaron y produjeron un incremento de salarios, que es una medida absolutamente demagógica y que no venía a cuento en un momento como este de problemas de precios relativos y de una situación de improductividad total, y se lanzan a eso, que provoca evidentemente la necesidad después inmediatamente de topar precios, y al final la consecuencia fue el desabastecimiento en los principales mercados, una situación que a muchos cubanos les ha recordado lo que fue el periodo especial, con gente que mandaban a las casas con cesantías temporales, el sector de transportes, que sabemos por informes que se ha visto afectado durante todo el año, muchas fábricas han paralizado para no tener que consumir electricidad. En definitiva, eso que tú decías, un cachumbambe roto, que no hay manera de arreglarlo, porque ahora, en este último tramo del año, todas las medidas que se han ido adoptando de política económica van dirigidas fundamentalmente a captar divisas, que este sería el segundo eje de actuación de este año, por destacar de alguna forma organizada lo que se ha hecho por el gobierno. Y con esto lo que han hecho ha sido eliminar a un montón de cubanos que, como trabajadores por cuenta propia, se ganaban su sustento trayendo del extranjero artículos que luego se vendían en el mercado, y el Estado cubano se ha convertido en el competidor de estos trabajadores por cuenta propia, obligando a comprar los electrodomésticos, las piezas de autos, etcétera, en esas tiendas en las que se puede pagar en dólares, que esta es la gran sorpresa, la última de este año, ¿verdad? La unificación de la moneda en Cuba empezó de la manera más irregular y peor desde el punto de vista técnico que nos podíamos imaginar los economistas, y ya veremos cómo acaba.
Ahora bien, hay quienes afirman que lo más grave que ha tenido el problema económico de Cuba es los incumplimientos. O sea, no se han podido resolver los viejos problemas que viene enfrentando la economía cubana, entre ellos sobresale el no cumplimiento de la cifra prevista con turistas extranjeros, que indudablemente eso ha cambiado totalmente el presupuesto de las arcas del régimen. También ha hecho metástasis en el robo de combustible, precisamente por lo que usted hablaba, con relación a la carestía de petróleo y la cadena de impagos en el sector empresarial, pues indudablemente son deficiencias que ellos no han logrado superar. Y usted como economista me puede decir qué habría que hacer para que ellos superaran toda esta cadena de errores cometidas y que son precisamente parte de ese cachumbambé que lo vemos que se estabiliza y que va en detrimento de la población cubana.
Bueno, la solución yo creo que los cubanos la conocen bastante, la hemos expuesto en muchas ocasiones, y consistiría en cambiar dos o tres artículos del nuevo texto constitucional en la línea de lo que ya hemos hablado otras veces. En primer lugar, reconocer el mercado como el instrumento fundamental para la asignación de recursos. El mercado no es una invención del sistema capitalista, como dicen los comunistas, ¿verdad? El mercado existe desde los orígenes de la humanidad y no tiene ninguna razón que una economía se dirija por el Estado con planificación central, porque esos burócratas no saben más que la población de las necesidades que hay que cubrir, y por tanto sistemáticamente de año en año yerran en sus estimaciones, que es lo que estamos viendo en la economía cubana durante 61 años. Por lo tanto, habría que restaurar el mercado. En segundo lugar, generalizar la propiedad privada a todos los cubanos sin distinción, y que cualquier cubano pudiera comerciar, pudiera exportar, pudiera importar libremente cualquier tipo de relación comercial con inversores extranjeros, con cualquier joint venture, que permitiera una total flexibilidad de la economía, que no solamente hubieran empresas estatales, sino que también hubieran empresas privadas. Es más, muchas de esas empresas estatales se tendrían que privatizar mediante operaciones supervisadas por organismos internacionales con la máxima transparencia y rigor, para que el Estado quede reducido a lo que el Estado tiene que cumplir, que son las funciones básicas que se le establecen, de asignación, estabilización, distribución y poco más. El Estado no tiene que estar fabricando fritas, ni tiene que estar limpiando camas en los hoteles, ni tiene que estar haciendo todo lo que hace en Cuba, que es una torpeza. En ese sentido, yo creo que simplemente con que se abandonara esa idea loca de un Estado socialista como se establece en la Constitución, el socialismo es perfectamente compatible con la economía de mercado y la empresa que gana dinero. Bueno, pues a partir de ese momento la economía cubana empezaría a funcionar bien. Es un cambio de estructuras jurídicas que devolvería a nuestra nación al modelo económico que había antes del año 59, y más en concreto, antes de 1968, cuando acabó esa locura que se llamó la ofensiva revolucionaria, que eliminó el capital y todos los negocios privados que habían en el país.
¿Cómo tú analizas el nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro? Estamos hablando de que siguen apostando por la maquinaria del turismo. O sea, no hay otros rubros dentro de Cuba a los cuales explotar, a los cuales sacarle partido. Cuba es un país monoproductor. Tienen que ir siempre buscando a alguien relacionado con la industria turística, y es la que más afectada se va a ver tras las medidas punitivas y con toda una serie de demandas que se han interpuesto a partir de que fue accesible el título 3 de la ley de Alborton. El empecinamiento en este sector, ¿a qué se lo atribuye usted? ¿Falta de creatividad, facilismo o, no sé, quizás como una especie de error garrafal de no tratar de crear una infraestructura más viable en un país tan sumamente rico en su tierra?
Bueno, hay varios factores que nos ayudan a entender por qué esta prioridad absoluta que tú acabas de mencionar muy bien hacia el sector turístico en Cuba. En primer lugar, no conviene olvidar que fue Fidel Castro el que inauguró el turismo en Cuba. Fidel Castro fue el que tomó la decisión de que había que desarrollar el turismo en Cuba, y aún le recordamos en aquella graciosa rueda de prensa en la que una periodista argentina le increpaba y él decía que los cubanos no podían entrar en los hoteles nuevos porque no tenían dinero para pagar. Bueno, eso fue Fidel Castro y su mentalidad absolutamente alejada de la realidad desde su nacimiento, ¿verdad? Entonces, él fue el creador del turismo, y estos seguidores de Fidel Castro pues quieren que el turismo llegue a término como sea, y harán todo lo necesario para cumplir la palabra del comandante. Yo creo que ese sería un primer punto a no desdeñar. En segundo lugar, la mayor parte de las empresas orientadas al sector externo de la economía cubana pertenecen a grupos de la seguridad del Estado y el Ejército, el Grupo Gaviota, etcétera. Son conglomerados militares con intereses económicos muy importantes en el sector del turismo, en asociación con empresas hoteleras españolas que tienen intereses en Cuba muy importantes, condicionados lógicamente al crecimiento del número de viajeros, y no sé lo que van a hacer ahora que se ve que ese objetivo de los 5 millones ya no se va a conseguir, ¿verdad? Ese sería, por tanto, un segundo factor. Y no nos engañemos, ellos miran hacia el Caribe y ven el resort de Cancún, ven República Dominicana y ven las cifras de turismo que llegan a esos países y piensan, ¿y por qué nosotros no podemos llegar a eso? Y una vez más, les tenemos que explicar el porqué. Y el porqué radica en que en Cuba el turismo es monopólico del Estado, es una actividad absolutamente controlada por el Estado, con una pequeña participación de trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios. Y en España, por ejemplo, por poner un caso, una potencia turística mundial de primer orden, el segundo, el tercer país del mundo, no existe participación del Estado en el turismo, salvo la red de paradores del Estado. El resto es todo privado, sector privado, Cari, restaurantes, hoteles, parques de atracciones, acontecimientos culturales. Y en Cuba no es así. No le podemos pedir peras al olmo. El Estado está para hacer otras cosas. Y los cubanos lo saben, No le podemos hacer responsable al Estado de actividades que mejor son hechas, lógicamente, por la iniciativa privada. Y en Cuba lo que hay que intentar es ir privatizando el conjunto de la economía y, por ejemplo, un buen sector por el que podrían empezar es precisamente el turismo y mejorarían muchísimo los resultados porque no funciona nada en la política turística cubana, ni la política general, ni la captación en los mercados extranjeros, ni los precios que subieron muchísimo cuando el descongelamiento de Obama, y ahora esos precios no se sabe qué hacer con ellos porque Cuba se ha quedado poco competitiva en el área del Caribe. En definitiva, el escenario no es favorable, pero ellos, bueno, siguen confiando por estos motivos que te acabo de exponer.
Pero también ahora nos enteramos, ¿no?, de que los cubanos solamente podrán extraer los rurales si el banco tiene el efectivo. Caramba, yo voy con mi tarjeta de débito, el banco sencillamente mi dinero me lo tiene que dar, es mi dinero. El banco juega con el dinero de todos y cada uno de los clientes, pero ¿cómo usted me va a decir a mí que yo no puedo extraer dólares de mi banco si el banco no tiene efectivo? Explícame cómo yo puedo entender esta noticia, esta información que acaba de salir prácticamente de Cuba.
A eso le llamo yo, Cari, el corralito permanente de Cuba. El corralito es una situación que conocemos que en ocasiones se produce en países como Argentina, en donde hay un exceso de déficit público y el gobierno se ve obligado a tomar medidas de control monetario. Pero el corralito en Cuba ha existido desde que a la generación de mi abuelo, a los tuyos probablemente, les confiscaron los depósitos que tenían en los bancos.
Correcto.
Y les robaron toda la propiedad que tenían en los bancos, planes de pensiones, planes de jubilación, que Cuba era una potencia financiera en los años 50, bastante más avanzada que algunos países europeos de ahora, no de los años 50. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, pues los cubanos perdieron totalmente la confianza en los bancos. Yo recuerdo todavía a mi abuelo antes de fallecer, muchos años, que me decía, no pongas el dinero en los bancos, que en los bancos hay peligro, que se quedaron con esa psicosis. Bueno, en Cuba pasa igual, en Cuba nadie funciona con el abono del sueldo en cuenta bancaria, no hay nada de movimiento. El sistema bancario cubano son oficinas del Estado dedicadas a investigar a la gente y pasar información a los comités de defensa por si hace falta controlar a alguien, y poco más. El sistema bancario en Cuba es inexistente, no se parece al de ningún país del mundo. Son oficinas del Estado que serían como, como despachos para atender al público, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues yo no le veo especial relevancia. Y fíjate, esta falta de apoyo al sistema financiero en Cuba, que los cubanos no pueden ahorrar porque no tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? Se gastan todo lo que... Ese es uno de los factores que condiciona la inversión extranjera. Que la inversión extranjera cuando va a algún país lo que quiere son contrapartes que de alguna manera se asocien y que pongan en funcionamiento los negocios. En Cuba solo el Estado puede hacer eso y cuando el Estado ya no tiene más dinero, pues no puede asociarse con nadie. En definitiva, ellos mismos, los mismos gobernantes comunistas que hay en Cuba, limitan el potencial productivo del país. El verdadero embargo, el verdadero bloqueo de Cuba está en lo interno y no en lo externo.
Mire, si es así, ellos mismos en la última comisión permanente de la Asamblea han reconocido los incumplimientos más sonados. Sale el turismo, sale el incumplimiento de la vivienda, la producción de la carne de cerdo decreció en más de 20.000 toneladas. O sea, ellos no están ignorando los problemas, pero siguen apostando por el gran problema que es el turismo.
Sí, porque además tienen un argumento, Cari, que tú conoces muy bien, que es que todo lo que le pasa a Cuba, todo lo malo que le pasa a Cuba es responsabilidad de Estados Unidos. Y han encontrado en la administración del presidente Trump, que ha adoptado una serie de medidas que han ido evidentemente cercando esa capacidad que tienen las empresas militares cubanas para recaudar dinero de procedente de Estados Unidos, lo cual me parece un contrasentido. Pues han encontrado un argumentario muy potente para presentar ante el resto del mundo, pobrecitos, nosotros somos víctimas de Estados Unidos que nos impide funcionar. Bueno, pues hay que recordarle a todos estos comunistas que cuando se produjo el desmantelamiento con Obama de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la situación fue incluso peor que ahora. no levantaba el turismo procedente de los Estados Unidos, las remesas incluso alcanzaban niveles más bajos que las que hay ahora, cuando las familias están ahora con la limitación de mandar los $1,000 al trimestre. En definitiva, que no es verdad que por una mejora de las relaciones entre los dos países vaya a mejorar la economía cubana, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Los problemas de la economía cubana son internos, son de la inadaptación que tiene el sistema económico, jurídico e institucional para que funcione la economía de acuerdo con la razón humana. Lo único que yo les pido a los comunistas de Cuba es que piensen en la razón humana, que se dejen de demagogia y que piensen que la gente produce cuando tiene motivación, y que la gente acumula riqueza no para hacerse más rico que los demás, sino para tener un patrimonio de cara a la vejez, para poder tener una vida mejor, para poder tirar pa'lante, como decimos los cubanos. Eso en Cuba no es posible, y eso es lo que condiciona y limita el desarrollo de la economía.
¿Qué espera usted, Elías, a corto o largo plazo, dada su visión, dada la visión que usted tiene del exterior, y también, pues indudablemente, el conocimiento que tiene de cómo se maneja, cómo se mal maneja la economía cubana? ¿Cómo usted cree que enfrentará el pueblo cubano el año 2020?
Bueno, es complicada la pregunta. El escenario económico no es favorable. Las tendencias que arrancan de este año 2019 se van a mantener. La política económica que se está adoptando en Cuba en este momento no es la más adecuada para hacer frente a una situación como la que está teniendo la economía cubana. El entorno internacional tampoco será muy favorable a lo largo del año 2020, y yo entiendo que todos esos factores lo que van a hacer es, de alguna forma, agravar el mal funcionamiento de la economía cubana, con gran problema para muchos cubanos, sobre todo los que no tienen acceso, Cari, a las remesas que envían las familias, que aunque sean $1,000 al trimestre, resuelven muchos problemas, porque $300 al mes en Cuba es 10 veces el salario medio.
Pero, Elías, en torno a las remesas, sí, me parece que usted y yo vamos a coincidir,
sí,
en que no todos los cubanos reciben remesas, ni todos se ven beneficiados. Claro. Ahora bien, hay una realidad, un sector cuenta propista que había logrado levantar un poquitico la cabeza y que quizá por ahí sí estaba beneficiando a otros que no tenían ese flujo de divisas de familia en el exterior, la tasa punitiva que le han creado en impuestos los ha mermado, prácticamente han tenido que cerrar, porque indudablemente han matado la única gallinita de huevos de oro que ellos mismos crearon.
Sí, cierto, y además les han atemorizado, Cari, con inspecciones, con controles, con la vigilancia de la seguridad del Estado. Yo, mira, tenía grandes expectativas de que los trabajadores por
cuenta propia... Yo lo sé, por eso le pregunto.
Sí, no, he perdido esa expectativa a corto plazo, Cari. Yo creo que este sector está absolutamente desmantelado, tú lo has definido muy bien. No hay estadísticas oficiales del sector del trabajo por cuenta propia, ellos no publican lógicamente nada relacionado con eso, salvo el número de trabajadores por cuenta propia, que se mantiene estancado en los últimos 2 años, no ha crecido mucho. En ese sentido, estoy mis expectativas de que este sector pudiera plantar cara al gobierno comunista y exigirle reformas o medidas que beneficiaran de alguna forma su funcionamiento, creo que hay que olvidarse de eso. En ese sentido, bueno, pues ese poder omnímodo que tiene el régimen comunista continuará, va a aumentar la represión. De hecho, los informes que nos llegan al observatorio mes tras mes indican que la situación de represión va en aumento. Ya ahora ya no solamente es el mecanismo del regulado que no le dejan salir de viaje en el último momento, es el que le prohíben salir de la puerta de su casa y le colocan a un vigilante en la puerta. Eso no se ha visto en ningún país del mundo. Y desgraciadamente en Cuba está ocurriendo en 2019, seguirá ocurriendo en 2020 y la situación no va a mejorar, por desgracia.
¿Cómo analiza usted,
sí,
el mensaje tan insólito de Díaz-Canel sobre neoliberalismo y América Latina. Volvieron otra vez a enrocarse, volvieron de nuevo a la vieja práctica. Recientemente una reunión en La Habana, y aquí estamos hablando de planes no económicos, sino de planes políticos, que yo sé que usted, como economista, no a veces no entra, y yo le respeto su decisión, pero ¿qué significa esto?
Bueno, hay una lectura que se tiene que hacer, evidentemente, y es que en América Latina se están produciendo convulsiones muy importantes que nos han sorprendido, tanto favorable como desfavorablemente a lo largo de este último año, ¿verdad? Y claro, lo que no podemos es pensar que ese argumentario de Díaz-Canel no está directamente relacionado con los acontecimientos que se están produciendo en la región. Sin embargo, Díaz-Canel lo que no consigue con ese argumento es que el capital internacional se fije en Cuba, ¿verdad? El capital internacional prefiere acudir a Chile, a Colombia, a Perú, a Ecuador, y hacer negocios en esos países, y por mucha estabilidad que él dice que hay en Cuba, y por mucha seguridad, etcétera, etcétera, Cuba no recibe capital extranjero. Entonces, Díaz-Canel tendría que pensar si esos discursos que él hace no debería de adaptarlos al mundo del siglo XXI y de la globalización y la cuarta revolución industrial en la que estamos, en vez de estar hablando todavía como si se tratara del Che Guevara cuando dijo en Naciones Unidas que vamos a seguir fusilando, ¿verdad?
Yo creo que han pasado. Esa es la continuidad de Díaz-Canel.
Sí.
Esa es la triste continuidad que para el año 2020 espera al pobre pueblo cubano. Muchísimas gracias al economista Elías Amor por haber estado con nosotros hoy, diciembre 31 del año 2019. A ustedes, los cubanos, que durante este año me han acompañado, solo les deseo que se miren los unos a los otros, que se identifiquen como naturales, como hermanos, como hijos de una misma tierra, que se vean y sepan que ustedes tienen en sí la fortaleza y la voluntad, si lo ponen en práctica, de que Cuba regrese a un estado de derecho, de libertad, como lo queremos todos los cubanos. Todos somos iguales, estamos separados por una sola dictadura. El problema no es de Cuba y Estados Unidos, el problema es de esa dictadura con todos los cubanos, de cualquier orilla, la de allá y la de acá. ¡Feliz 2020! Y Dios salve a Cuba.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Yvette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.